En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está ahí en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los viernes, nos acompaña Chomín Pérez. Buenas tardes, Chomín. ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Se te oye? A ver, ¿cómo se te oye?
Hola.
Ahora, qué bien, ahora se te oye. Se te escucha ahora muy bien.
Qué voz tan bonita tengo algunas veces.
Bueno, a ver, no te vengas arriba, Chomín Pérez, que tú eres muy dado a...
Sí, vamos
a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Pues mira, a lo largo de esta semana, Talleres de Vida y Oración ha ido organizando cursos para todas aquellas personas interesadas en mejorar su experiencia de oración. Comenzaron el lunes en San Lázaro, ayer en el Carmen y finalizan esta tarde a las 5 en la Casa de la Iglesia. El martes pudimos disfrutar del gran reportaje emitido en La Aventura del Saber, en la 2 de Radio Televisión Española, sobre Renacer, la muestra del séptimo centenario de nuestra catedral. Y también ese día la catedral fue protagonista con la presentación de unas jornadas sobre cómo comunicar el patrimonio que se celebrarán el próximo martes, unas jornadas a las que están todos invitados. Y el miércoles, Natalia Aguado y un servidor estuvimos en Madrid en una jornada organizada por la Conferencia Episcopal Española para incorporar nuevas ideas a esto que queremos hacer en COPE. Buena radio en El Espejo y en Iglesia Noticia.
Oye, cómo estaban de implicados también nuestros compañeros de las distintas diócesis. Sí. Qué ganas y qué ilusión ponen y
sí,
ponemos.
Ahora mismo, yo calculo que en unas 70 emisoras de COPE están los compañeros haciendo El Espejo en su diócesis, contando lo que es la vida y el ser de la Iglesia en cada uno de los puntos de la geografía española.
Sí, es que amamos la radio. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy aquí en El Espejo. Cuéntanos.
Pues en este mes de octubre misionero y con el domingo, el día del Domun, enfrente, a lo que vamos a hacer es vamos a hablar con el misionero diocesano Ismael González, natural de San Pedro de Cansoles, que lleva más de 60 años, que se dice pronto, en Japón. Y esta tarde, una gran cita para nuestra diócesis, pues vuelven los encuentros del Espacio Joven de Oración y lo hacen en el nuevo Centro Juvenil de la diócesis. Vamos a hablar con José Luis Pablos, coordinador de la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis, para que nos cuente cuáles son las próximas citas previstas y qué es lo que plantea la delegación para los jóvenes en nuestra diócesis este curso.
El que ya nos plantea algo seguro es Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Siempre lo habíamos visto, malamente, a unos 3 metros de altura, con insuficiente iluminación, en el muro del Evangelio de la Capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia. Pero ahora, gracias a la exposición Renacer, hemos podido descubrir la gran belleza que reúne el sepulcro de la reina Doña Urraca, hija del emperador Alfonso VII de Castilla y mujer del rey García Ramírez de Navarra. Murió el 12 de octubre del año 1189. Les instamos vivamente a que, si aún no han visto ese sarcófago policromado, se apresuren a hacerlo mientras Renacer esté abierta, hasta el 11 de diciembre, porque luego tal vez se ha recolocado en su ubicación de siempre, con lo que habrán perdido una oportunidad única para admirar de cerca su gran belleza, aunque el deterioro que presenta hace aconsejable su restauración. El arcón está confeccionado en madera y decorado en todas sus caras, en la totalidad del perímetro, de tal suerte que cuando se vuelva a su emplazamiento habitual solo se podrá ver de frente, pero ni la cara trasera, ni las dos laterales que cierran la cabecera y los pies, y ni siquiera la tapa de cierre. Una verdadera lástima porque, como digo, la decoración cubre absolutamente todo el perímetro del sarcófago, excepto la tabla del fondo. ¿Y qué se puede ver en el regio túmulo funerario? Tanto en la cara frontal como en la trasera observamos 4 ángeles agrupados de 2 en 2, sosteniendo en todos los casos un escudo heráldico de Castilla y León. El mismo motivo se repite tanto en la tabla de cabecera como en la de los pies. Los ángeles tienen un rostro hermoso, cabellera rubia y grandes alas desplegadas. Uno de ellos viste túnica de color marrón y el otro de color azul, realzadas en ambos casos por una cenefa dorada. En la cara frontal, entre los dos grupos de ángeles, con el escudo heráldico, está representado un personaje con aspecto de clérigo, de cabeza nimbada y portando un libro en su mano derecha. Tal vez el diácono San Antolín. Ese personaje está ausente en la cara opuesta, reemplazado por unos grafismos góticos de imposible lectura por el deterioro que sufre la policromía. Y en la cabecera y los pies, sobre los ángeles heráldicos, se incluye, también en caracteres góticos, la leyenda JHS, Jesús Hombre Salvador. Y en el exterior de la tapa abovedada, también en letra gótica, la leyenda relativa al personaje y su fallecimiento. No dejen pasar esta gran oportunidad de verlo a la altura de sus ojos. Hasta la próxima semana.
Lo comentaba anteriormente Chomin, nuestro primer invitado es un sacerdote diocesano, misionero en Japón, Ismael González, natural de San Pedro de Cansoles y lleva más de 60 años en Japón. Buenas tardes, don Ismael. ¿Don Ismael? ¿Hola? Ismael.
Oye, esto no se...
Bueno,
no
se, don Ismael. No se ha apagado. Don Ismael, no se ha apagado, le estamos escuchando. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal está?
Muy bien, Natalia, ¿no?
Claro, sí, soy yo. Sí. Que ayer estuvimos hablando un poquito. ¿Cómo decide usted, sacerdote de San Pedro, natural de San Pedro de Cansoles, y un día, seguro que siente la llamada de ser misionero, pero Japón, ¿Japón es tierra de misión?
Sí, Japón por supuesto que es tierra de misión. Yo estaba en los años 50 en el seminario aquí de Palencia y entonces estábamos muchos seminaristas, salían todos los años varios sacerdotes y llegó un día un misionero de lo que llamábamos entonces Rodesia del Sur, que hoy día se llama Zimbabue, en África.
Sí.
Él era natural de Besande y nos dio una charla, entonces nos expuso cómo estaba la situación en África, en su diócesis, y yo me entusiasmé y digo, bueno, pues en Palencia hay muchos sacerdotes, así que voy a salir fuera, ¿y dónde podría yo ir ahora para salir como cura diocesano de aquí de Palencia? ¿Dónde podría yo ir? Y entonces, pues estaba el seminario de Burgos, que llamábamos, para que los sacerdotes diocesanos pudieran salir a misiones. Y ahí me fui. Ahí estuve en Burgos, pues 6 años, y canté misa el año 64. Y los superiores, los que estaban de directores, pues me enviaron a Japón. Y ahí, pues, he estado ya casi 60 años.
Claro, pero Japón...
Japón, por supuesto, que es tierra de misión. Otros países, por ejemplo, Corea del Sur, pues está aumentando muchísimo los cristianos, o Vietnam están aumentando, o la misma India, Sri Lanka, otros países están aumentando. Pero Japón, en los 50 años, 50 y tantos años que llevo allí, pues seguimos el 0,3%
de católicos.
Entonces es tierra de misión, por supuesto.
Don Ismael, ¿cómo es la vida de un misionero palentino en Japón? El día a día, los quehaceres.
Bueno, pues la vida, pues bueno, los japoneses se levantan muy temprano por la mañana. Yo me levanto todos los días a las 5:30 y tengo misa a las 6:30. Bueno, estos 3 años que llevo en esta parroquia que estoy ahora, pues han sido unos años anormales por el coronavirus. Mm. Entonces eso hacía, pues cada día, casi cada semana o cada mes cambiábamos. Unas veces pues aumentaban los contagios del corona y nos decía el obispo, pues este mes no hay misa. Estuvimos 2 o 3 meses sin misa. Otras veces teníamos la misa pero sin cánticos y sin sermón. Y así hemos estado. Pero la vida ordinaria de misionero en Japón, pues es, nosotros tenemos fichas de todos los cristianos en cada parroquia. Cuando se bautizan, tomamos una ficha y los vamos visitando en las casas. Algunas veces tenemos grupos de Biblia por la mañana, otras por la tarde, otras por la noche, de cristianos, de gente que no es cristiana, y así pasamos el día. En la parroquia donde estoy ahora hay un hospital muy grande, que lo llevan unas religiosas dominicas, pero yo en estos 3 años que soy capellán de ese hospital no he podido entrar por el contagio. Mm. Pues así es la vida ordinaria, con grupos de Biblia casi todo el tiempo, pequeñitos grupos, 5, 6 o 7. Allí los cristianos pues son artesanales, o sea, se hace casi de uno en uno, porque la gente no viene así a pedir. Y sobre todo en estos últimos años ha habido dos hechos. Hubo un grupo de una religión que entró en Japón, Ōmo Shinri, no sé si se acordarán aquí, no. Que pusieron unos cristianos diciendo que estaba llegando al fin del mundo, y pusieron un líquido en un metro y allí murieron 30 personas. Entonces la gente se retuvo ahora de las religiones. Y ahora, en este año, hace poco, como recordarán aquí, mataron al que había sido primer ministro hasta hace poco.
Sí.
Y eso fue también una religión que se llama Moon, que venía de Corea. Toda la gente ahora está con mucha prevención hacia las religiones. Si no viene traído por algún cristiano mayor o antiguo, la gente no llama como antes a la puerta de las iglesias queriendo hacerse cristianos, ¿sí?
Don Ismael, usted dice que se madrugan, celebra la Eucaristía, evidentemente la celebra en japonés. ¿Usted ha tenido que aprender japonés?
Bueno, nosotros, los que íbamos a ir a Japón, nos mandaban primero a California, a Estados Unidos, a aprender inglés y poder sacar un poco de dinero para comprar la infraestructura en Japón, comprar las fincas, hacer las iglesias, los parvularios, porque comenzábamos en todas las parroquias tenemos parvularios. La educación es importantísima en Japón, es el valor que tiene Japón, porque Japón no es autosuficiente en casi nada, solamente en arroz y en pescado, lo demás lo tiene todo que importar. Entonces, las escuelas son importantísimas, es el valor de lo que tienen los japoneses. Y nosotros comenzamos ahí, y hay muy buenas escuelas, y hay universidades católicas. Y entonces, yo aprendí el inglés en allí. Después, cuando vine a Japón, cuando fui a Japón, pues 2 años en la escuela.
O sea, que tuvo que ir a la escuela. Es que, bueno, claro, es que aprender japonés, y si lo aprendió en 2 años, mucho mérito tiene. Don Ismael.
Bueno, se aprende en los rudimentos, pero tampoco esperan ellos que seas un perfecto. Lo mismo que cuando viene uno de fuera aquí a España, si sabe un poco de español, pues eso ya lo agradece uno, poder comunicarse, aunque no sea perfecto, pero el esfuerzo que ha hecho. Y eso es lo que hacemos nosotros, el esfuerzo que ha hecho la gente lo aprecia mucho allí.
¿Cómo conviven las distintas religiones? Porque usted, claro, dice la religión cristiana católica es un porcentaje mínimo. ¿Cómo es esa convivencia?
Muy poquitos. Bueno, hubo un tiempo en que se pelearon las dos religiones que había más extendidas, es el budismo y el sintoísmo. Entonces el emperador, el gobierno dio unas órdenes, dice, bueno, todo lo que tiene relación con la muerte, las sepulturas, los funerales, las visitas a los cementerios, las visitas después a rezar en las casas, todo eso es del budismo. Y el sintoísmo, para las cosas que tiene vida, el comienzo de la vida, tienen una ceremonia parecida al bautismo nuestro, y tienen sus templos, y va la gente allí a llevar sus niños, y por ejemplo, cuando se inaugura una casa, o cuando se inaugura un puente o una, todo, aunque sea cosa política, todos llaman a los religiosos para que vayan a bendecir las casas, para que vayan a bendecir los puentes, los templos, cualquier cosa, una casa que se comienza, pues ahí va el kanushi, el sacerdote del sintoísmo. O sea que lo de la muerte es con el budismo, y lo que tiene vida, los comienzos de vida, es con el sintoísmo. Entonces, toda la gente, casi toda la gente, dependiendo de la necesidad que tenga, llama a uno o a otro. Entonces, casi todas las familias tienen las dos religiones.
Ya.
Y hubo un tiempo, hace unos años, en que también nos llamaban a los católicos para hacer las bodas.
Ah, o sea, que el sacramento de... ¿Sin ser sacramento o como sacramento?
No, como sacramento no, por supuesto, que claro. No tienen fe todavía, nada más hacer la ceremonia.
La ceremonia. Don Ismael, sí. Se nos va ya el tiempo, entonces lo dejamos para otro momento, pero sí que le queremos felicitar porque nos hemos enterado que acaban de nombrarle administrador apostólico de la diócesis de Takamatsu.
Bueno, pues esto ha sido un último pepino que se me ha caído.
Bueno, pues, no, por algo será más de 60 años en Japón, seguro que tiene una experiencia y una trayectoria. Por favor, despídanos y díganos adiós en japonés, y nosotros le queremos decir gracias también en japonés. Díganos en japonés adiós y gracias.
Bueno, pues nada, sayonara.
¿Y gracias?
Arigato gozaimashita.
Bueno, no lo repetimos para no quedar mal. Muchísimas gracias. Buen viaje de regreso.
Muy bien, gracias. Gracias.
Seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo enorme.
Igualmente, adiós.
Más de 60 años en Japón, de natural de San Pedro de Cansoles. Qué gusto y qué buen ejemplo y testimonio de como misionero. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 10. Del 19 de octubre, acostumbrarse a releer la propia vida educa la mirada, la afina, permite que notemos los pequeños milagros que el buen Dios realiza para nosotros cada día.
Del día 20 de octubre, oremos juntos por los misioneros y las misioneras que, enviados a distintas partes del mundo, escriben con sus propias vidas una historia de amor al servicio del Evangelio.
Y de hace 19 minutos, nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras que pueden existir, para ofrecer esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo.
Y nos vamos ya con la historia de la semana, un habitual del Espejo, José Luis Pablos.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Decimos un habitual porque José Luis Pablos ya está con nosotros en el Espejo en distintas ocasiones, es el coordinador de Pastoral Juvenil y de nuevo lo tenemos hoy aquí. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, nos acabamos de ver, ¿verdad? Entonces estamos, como coincidimos casi al ladito del despacho. José Luis, esta tarde comienzan los encuentros del Espacio Joven, unos encuentros de oración que ya tuvieron lugar el pasado curso, pero en esta ocasión estrenamos lugar de celebración. Cuéntanos por qué son importantes estos encuentros y en qué consisten.
Bueno, efectivamente, estos encuentros de oración los vamos a tener todo el curso hasta mayo, los terceros viernes de cada mes. Empezamos hoy, esta tarde a las 8, será siempre a las 8. Por un lado es importante pues porque es un momento de parar, un poquito de hacer parada en lo que es la semana, en lo que es la vida diaria que siempre nos lleva a carreras. Y también queremos que sea un momento pues de reflexión, ¿no? De hacer un poquito oración desde la vida y siempre tratando temas que puedan interesar a los jóvenes desde sus realidades cotidianas de estudiantes, de trabajadores. Y luego además esta primera oración que empezamos esta tarde a las 8 pues tiene una ubicación pues importante y novedosa también para la diócesis.
¿Cuál es esa ubicación? ¿No nos dejes es que no, ahí a medias? No
bueno,
ahí.
Es que estaba esperando la pregunta. Miguel. Pues, efectivamente, pues hoy tenemos la primera actividad en lo que está haciendo lo que va a ser el nuevo centro juvenil diocesano. Este centro va a estar ubicado, está ubicado en la calle General Amor 22, esquina Plaza Zurradores, al ladito de San Miguel, lo que es la Sacramental de San Miguel. Y bueno, pues es un centro juvenil que va a ser multidisciplinar, ¿no? Y estrenamos esta tarde la puesta de largo con esta oración del Espacio Joven.
Habéis hecho horas, ¿eh?, para adecuar el espacio.
Bastante. Llevamos bastante tiempo trabajando y todavía estamos ahora rematando cositas de última hora. Ya sabes que siempre quedan algunos flecos, pero está todo listo para que esta tarde a las 8 vayan a visitarnos todos los jóvenes que quieran de la diócesis.
Nos queda mucho curso por delante, gracias a Dios. ¿Qué otras actividades tenéis previstas desde la Pastoral Juvenil de la diócesis?
Bueno, pues aparte de toda la actividad propia que llevará el Centro Juvenil, que ya os presentaremos la programación, en torno a febrero, finales o marzo, tendremos el encuentro de jóvenes de confirmación. También ahora mismo tenemos entre manos el curso de monitor de tiempo libre, que organizamos desde la Escuela Diocesana de Tiempo Libre, que tendrá lugar desde el día 2 al 18 de noviembre. es un curso oficial de la Junta de Castilla y León que imparte la diócesis también a través de su escuela. Y esto es lo más inmediato, y también un foro joven que tenemos dentro de poco tiempo.
Eso, ese foro joven, desde la diócesis ha convocado el foro joven. Sé que seguramente próximamente a lo mejor nos lo queréis presentar, pero sí. Danos unas pinceladas de en qué consiste la iniciativa, quiénes están implicados, por qué es importante tener una puesta en marcha, convocar este foro.
Pues este foro ya parte casi de la época de la pandemia, que se empezó a mover. La idea es que un grupo de o grupos de jóvenes que forman la coordinadora de diocesana de grupos de jóvenes de Palencia, pues teníamos la inquietud un poco de, bueno, qué problemáticas tenían los jóvenes de nuestra provincia y de nuestra ciudad, de nuestra capital, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron unas encuestas a un montón de colectivos, a más de 30 colectivos diferentes, entre grupos, asociaciones, partidos políticos, sindicatos, bueno, todo el que quiso participar. Y con eso tuvimos una reunión hace unos meses, un preforo que hemos llamado, para juntarnos. Ahí nos juntamos 25 realidades diferentes y llegamos a la conclusión de que había que conocerse, juntarse y alguien que nos abriese un poco futuro y camino, ¿no? Entonces, el día 19 de noviembre vamos a tener este foro joven con un ponente y un trabajo en equipo, en grupos, y de ahí sacaremos unas conclusiones pues hacia afuera y también hacia la propia Iglesia para seguir trabajando en qué nos preocupa a los jóvenes, qué dificultades tenemos y qué podemos hacer para salir adelante.
José Luis, por recalcar, es un foro en el que se va a congregar grupos de jóvenes de Iglesia y no de Iglesia, un lugar de encuentro.
Exactamente, de todo tipo, creyentes y no creyentes. Ya tenemos montado un grupo de WhatsApp en el que estamos todos ya ahí metidos y ya estamos trabajando en el tema, y ahí estarán representadas todas las realidades juveniles, creyentes y no creyentes, pero junto con el Consejo de la Juventud, que nos aúna a todos también, y ahí estaremos un poco trabajando juntos por el futuro un poco de los jóvenes de Palencia, sacando conclusiones. Con esas conclusiones después, a nivel interno, más de Iglesia, haremos también una lectura creyente, que será el encuentro que tengamos en marzo.
Oye, qué interesante, y qué interesante que se haya promovido desde la diócesis, ¿eh?
Y qué necesario para Palencia.
Sí. Porque muchas veces yo creo que queremos, todos, ¿no? Queremos iniciativas, encuentros, propuestas para los jóvenes, pero lo mejor es conocer la realidad desde los distintos estamentos, desde los distintos grupos y movimientos y realidades, y bueno, que haya sido la diócesis.
Sí, la verdad es que ha sido algo muy valorado también por los propios grupos, ¿no? Es decir, hasta ahora nadie había conseguido juntar a todos los partidos políticos, a los sindicatos, a los grupos de jóvenes, a asociaciones. La verdad es que ha sido una iniciativa muy interesante y estamos pues muy contentos de haberla llevado a cabo con todo el trabajo de los equipos de pastoral juvenil, universitaria, vocacional y la coordinadora de jóvenes.
Qué bien, pues estaremos muy atentos a ese 19 de noviembre para conocer un poquito más en qué lo que puede aportar este foro joven.
Perfecto.
José Luis, que esta tarde salga todo muy bien. Como no entramos en esa franja de jóvenes, que nos da un poco pena.
Ya nos lo contaréis.
Dejamos entrar, ¿eh?
No, sí, te iba a decir, lo veremos un poco, nos lo contaréis desde la distancia. Bueno, que vaya todo muy bien en ese encuentro del espacio joven. Un abrazo enorme.
Gracias, hasta pronto, un saludo.
Esta semana no te puedes perder.
Para que sean mis testigos en todas las naciones, hasta los confines de la tierra.
Este es el himno del Domun que celebramos este domingo bajo ese lema de Seréis mis testigos. Nos lo acaban de contar hoy a las 8. Se reanuda el espacio de oración joven en el Centro Juvenil Diocesano, que está en la Sacramental de San Miguel, en la Plaza de los Zurradores.
Desde esta tarde hasta mañana se celebra en Astudillo la Asamblea Anual de Didania, la federación que engloba a las escuelas cristianas de tiempo libre de nuestro país.
Y el domingo, día del Domun, con el lema Seréis mis testigos, un día para de un modo especial rezar por los misioneros y colaborar con las misiones. Las colectas de ese día en las parroquias se destinarán íntegramente a las misiones.
El lunes, a partir de las 6 en La Soledad, encuentro de inicio de curso de Vida Ascendente, con el rezo del Rosario y la celebración de la Eucaristía.
Y el martes, a partir de las 10, y abierto a todo el público, jornada sobre nuevas maneras de comunicar el patrimonio en la catedral con motivo del séptimo centenario, con la participación de periodistas de reconocido prestigio y organizado por Radio Viajera.
Y cita importante para el próximo sábado, desde las 10 hasta las 2 en la Casa de la Iglesia se celebra la jornada de formación social, con el título Acoger la diversidad y abrirnos a la pluralidad. por una iglesia en salida. Contaremos con la presencia de Agustín Rodríguez Teso, sacerdote diocesano de Madrid y párroco de la Cañada Real.
Y lo contaremos el próximo viernes en El Espejo, pero ya la noten, el próximo domingo de la mano de Cáritas celebraremos la jornada de las personas sin hogar con el lema Fuera de Cobertura. Tenemos además esta semana una mesa redonda de con este motivo de sí. el jueves 26, que nos lo has metido en previsiones.
No, claro,
en el centro de acogida
vamos a presentar esta semana
de las personas sin hogar. Hay un montón de actividades, tengamos presente a todas las personas que tienen están obligadas a vivir en la calle. Buen fin de semana para todos. Nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia a las 10:15 en esta casa.
Un abrazo a todos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.